siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Les proponemos notas de interés para todos, les contamos de nuevas colaboraciones, eventos, muy buena música y un recorrido informativo por lo más destacado durante la semana. Como siempre les decimos, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Iniciamos con esta nota. El pasado sábado, cientos de cubanos acudieron a la Iglesia Católica de San Lázaro en la ciudad de Hialeah para darle el último adiós al reggaetonero José Manuel Carvajal, quien falleció el 10 de octubre luego de recibir un disparo en la frente. Adiós, matador, es todo lo que puedo decirle al Tiger en este momento, comentó visiblemente emocionada una cubana que estaba en la iglesia desde mucho antes de que comenzara la ceremonia. Con decenas de policías y guardias de seguridad custodiando el lugar, en las afueras del templo se unían los cubanos para rendirle homenaje al polémico músico. Unos llevaban pullovers con su foto y otros ramos de flores blancas. El popular reggaetonero cubano nació en La Habana el 6 de septiembre de 1987 y comenzó su carrera en la música con la agrupación Los Cuatro. Llegó a Estados Unidos en el año 2012, luego de cruzar la frontera de México. Radicado en Miami, el cantante fue detenido en múltiples ocasiones, acusado por varios cargos, incluyendo robo a mano armada, agresión física y posesión de drogas, entre otros delitos. Continuamos en Arte Express. El icónico músico cubano Carlos Varela anunció el lanzamiento de su nueva canción que lleva por título Elefantes, donde se le alcanza a escuchar la frase de esto no hay quien lo aguante. El tema que aborda la difícil situación social y política en Cuba promete ser un himno de protesta social. Trabajando en la canción Elefantes de mi nuevo disco, escribió Varela en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve trabajando junto a un técnico de sonido. En la letra de la canción, Varela pone en evidencia el descontento popular frente a la crisis que afecta al país. En otra publicación en su cuenta de Instagram, el trovador cubano confirmó sus próximas presentaciones en la Florida como parte de su gira Nada es como antes. Los conciertos marcarán el debut en vivo de su nuevo disco, que promete ser un reflejo de la situación actual y las emociones que inspiran su música.
Prometen y prometen como los farsantes, que a rato salen en la TV.
Gracias por la sintonía. El cantante cubano Jorgito Camancola dedicó unos versos a la situación que vive el pueblo cubano por estos días.
Hay una Cuba sin luz flotando en el mar Caribe y su tristeza se escribe con el óxido en la cruz. La esperanza contra luz, el cansancio en la mirada, llora una madre cansada, lloró mi niña, lloré. Llora una Cuba sin fe y llora el todo y la nada.
También el pasado 20 de octubre lanzó un tema junto al cantante Willy Chirino con el título de No hay Cuba Libre.
Yo llevo Cuba en la boca con un cigarro encendido, mi arte y mi latido y es la lucha que me toca.
Yo llevo a Cuba en la cara como una lágrima rota, es todo el amor que brota, es todo el dolor que
ampara. Yo llevo a Cuba en la piel como una marca de herida, es mi alma y es mi vida y es mi trazo y mi pincel.
Yo llevo a Cuba hasta allí donde vaya, donde iré, porque siento y porque sé que Cuba me lleva a mí.
No hay Cuba libre sin ron, ni ron sin Cuba libre. No hay Cuba libre sin ron, ni ron sin Cuba libre. No hay Cuba libre sin ron, ni ron sin Cuba libre. No hay Cuba libre sin ron, ni ron sin Cuba libre. Oh.
Ah. Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. También ante la grave crisis energética que enfrenta la isla, Willy Chirino reaccionó con una historia en su cuenta de Instagram, donde compartió una canción y un drástico mensaje sobre su deseo y el de millones de isleños de que Cuba sea libre de la dictadura. El gobierno no sobra, váyanse ustedes, están llevando al país a la ruina por su mediocridad, nos dirigen analfabetos, a Cuba la dirigen viejos analfabetos y obsoletos. Se lee en el texto que publicó Chirino en su historia de Instagram. Gracias a todos. Ahora continuamos con el segmento del invitado. Y es un gusto conversar en Arte Express con el poeta y activista cubano Ariel Maceo Téllez. Ariel va a aterrizar o acaba de aterrizar en el catálogo de Iliada Ediciones en la colección Marejadas de Poesía con un poemario que se llama, y lo voy a dejar hasta ahí. Así que Ariel, es un gusto.
Bueno, nada, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación al programa.
Háblanos un poco de este texto que tiene un título bien sui generis. ¿Cómo fuiste armando este poemario? ¿Por qué ese título, Ariel?
Bueno, este poemario inició con el poema La mosca y el flan. La mosca y el flan es un texto que escribí en el 2018 en plena... Ya había iniciado la campaña contra el decreto ley 349, que como muchos saben fue un decreto que el régimen trató de colar para desaparecer toda forma de arte independiente en Cuba. Y ese poema, La mosca y el flan, lo escribí en medio de toda esa pelea y lo presenté ese mismo día en el Museo de la Disidencia junto con el Movimiento San Isidro. A partir de ahí decidí iniciar un libro y, bueno, dio al traste que muchos de esos poemas son textos contra el régimen cubano, o por decirlo de una mejor manera, son textos que iluminan o forman parte de la vida de un poeta perseguido por el régimen cubano.
El título del libro, ¿por qué? ¿Por qué Chúpate mi flan?
El título del libro, que sí, es bastante sui generis,
sí.
Es una forma de devolverle el favor, por así decirlo, o de devolverle el golpe al régimen cubano. Debido a este poema que te contaba, La mosca y el flan, la represión sobre mi persona fue en aumento. Fue bastante dura, porque a ellos no les gustó para nada ese poema. Por lo tanto, el nombre del libro que deriva de ese texto, obviamente, es una manera de devolverle el golpe al régimen cubano.
Ariel, cuéntanos un poco más del poemario, cuáles son los textos que lo integran.
En el poemario es un libro alrededor de 70 páginas, más o menos, y son textos que fui escribiendo mientras estaba en Cuba. Son textos que fui escribiendo en la soledad de mi espacio, mientras sufría la represión del régimen cubano, mientras no me dejaban salir de casa o incluso mientras estuve regulado dentro de Cuba, como muchos saben. Y son textos que reflejan de alguna manera todo ese desasosiego que viví y también el dolor que sufre uno por tratar de escribir con libertad dentro de un país que no es libre, por supuesto.
El año pasado fuiste forzado a salir del país rumbo a México, hiciste la travesía desde Nicaragua. En este año fuiste seleccionado para el programa internacional Writer in Exile del Centro PEN Alemania, país donde estás actualmente. Así que háblanos un poco de esto, de cómo tu vida cambió a raíz de todo lo que tuviste que pasar en Cuba y después de salir de la isla.
Bueno, yo tuve que salir de Cuba de manera forzada una vez que el régimen me levantó la sanción de la prohibición de salida. Ya decidí hacer la travesía, la que todos conocen, de los volcanes. Salí por Nicaragua vía México para ahí encontrarme con mi mujer, Anabel, que estábamos juntos desde que estábamos en Cuba. Y bueno, la travesía no fue fácil. A mí me tocó Bastante, me tocó una bastante difícil porque en el tramo de Guatemala perdí mis equipos. Los coyotes de Guatemala me quitaron mis equipos creyendo que yo era un periodista encubierto. Incluso estuve a punto de morir porque ellos querían dejarme colgado en la selva. Así mismo fue.
Claro.
Y bueno, logré sobrevivir eso, pero
qué bueno.
Llegué a México sin mis equipos. Sí, es algo bastante fuerte. Uh-huh. Y en México a esa hora, ya sabes, a rehacerse. Porque una vez que uno llega al exilio, que es mi caso, o sea, yo no salí de Cuba para buscar un futuro mejor ni mejoras económicas. Yo salí de Cuba debido a la represión política que sufrí durante varios años constantemente. Y en México, bueno, a esa hora, tú sabes, a comenzar a trabajar en el lavautos, en el call center, o sea, lo que apareciera. Estuve un tiempo repartiendo garrafones de agua con la empresa Bonafón, que me fue muy bien ahí, a pesar de que el trabajo fuera muy fuerte. Y en una de esas se apareció la oportunidad de que pudiera ser seleccionado para este programa del Centro PEN Alemania. El programa se llama Escritores en el Exilio. Así que, bueno, hice todo lo que llevaba la selección, pues una selección rigurosa, ya que entran escritores de todas partes del mundo, escritores de países en conflicto, regímenes autoritarios. Y bueno, yo hice mi presentación y quedé. Fui uno de los que entró este año, así que ¿para qué vinimos? O sea, también me dieron la oportunidad de que pudiera venir con la familia.
Qué bien.
Y bueno, para acá vinimos todos.
Qué bien. Y he visto que ya has hecho incluso actividades con el PEN y has hecho tus declaraciones sobre lo que pasaste en Cuba. También has hablado sobre tu escritura, sobre lo que haces. Así que me parece muy interesante. Vamos a retomar el libro, Chúpate mi flan. Y siempre lo digo así porque es un título bien sui generis, donde tú mismo dices que es una poesía de pueblo que se duele, que es ese grito de rebeldía de los de abajo, de los sin voz. Son estos poemas. Para los que estén interesados, Ariel, en leer tu libro, ¿dónde lo pueden adquirir?
Bueno, ahora mismo ya el libro está en todas las plataformas. Espero pronto hacer alguna presentación oficial, ¿no? Pero mientras tanto ya el libro está en la plataforma de Amazon y se puede adquirir tanto en Estados Unidos como en América Latina como en Europa. Ya está disponible para que la gente tenga acceso a él. Yo te puedo bajar ahora los enlaces.
Ariel, ¿algo que quieras decir, algo más que quieras agregar? Ahora mismo Cuba está viviendo una situación terrible. Tú acabas de irte hace muy poco, pero eres cubano de corazón, así que algo que quieras agregar.
No, aprovechar y enviar toda mi solidaridad para los cubanos de a pie que tanto están sufriendo debido a esta crisis energética que tiene todas las pintas de ser provocada por el régimen cubano. Y si no hubiera sido provocada por el régimen cubano, pues bueno, ellos son los únicos responsables, ya que todo el sistema energético está bajo su control, o sea, todo dentro de Cuba está bajo el control del régimen, así que ellos son los únicos responsables. Y sobre todo mencionar el caso de las personas del pueblo y mías que deben estar sufriéndolo muchísimo debido a este huracán que pasó y que por el momento no se sabe mucho y bueno, ojalá no haya más pérdidas de vidas humanas como las que han estado hasta ahora.
Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por habernos dedicado parte de tu tiempo y conversar con nosotros acá en Arte Express. Gracias por ese libro y gracias por lo que haces. Así que un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y seguimos en la pelea, seguimos conectados como siempre.
Así es.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias, Ariel. Gracias por la sintonía. El reggaetonero cubano Aldo el Aldeano ha lanzado su Hip Hop Conciencia número 43, esta vez dedicado al gobernante Miguel Díaz-Canel, donde detalla el sufrimiento del pueblo durante los últimos días y hace un llamado a la urgencia de libertad de los cubanos.
Y acá sé que sientes miedo, se está acercando tu final, y El socialismo está muerto, las velas son para su funeral, porque nuestros dirigentes no viven con necesidad. No es comida ni corriente, lo que queremos es libertad. Bien cerrada, necesidad y violencia en la calle, bueno, no hay nada. Si en cualquier momento se roban la luna de madrugada, estos chivatones ocupan de todo al imperio. Todo está muy mal y triste, para nadie es un misterio. Ni los fantasmas salen por la noche, y te hablo en serio. Se le está robando hasta los muertos entre el cementerio. Sin papel sanitario, sin transporte, sin valor, sin futuro, sin respeto, sin derechos, sin honor. Familias civiles sin fe, pasando calor. ¿Quieres que te diga? Fiel muerto vive mejor. No sé qué traman ni qué tratan. En ese paraíso que te venden, ahí te asaltan y te matan. Niños sin comida, sus líderes con corbata, que por cierto, si investigas, los precios no son baratas. Díaz Canel es una rata que construye discursos mientras nuestro futuro se desbarata. Dejemos la cobardía con estos barriles de guata, que en verdad no caben los calabozos de Zapata. La realidad retrato, nada en el closet, nada en el plato. Raúl Atún, nosotros gatos. El cubano es ventajista falso, hijo del maltrato. Analiza bien, mucho asalto y poco desacato.
Seguimos en Arte Express. La 25 entrega anual del Latin Grammy se celebrará el próximo 14 de noviembre de este año en el Casella Center de Miami, un evento que promete ser un espectáculo memorable para la música latina. Este año, la ceremonia va a honrar las grabaciones publicadas entre el 1 de junio del pasado año y el 31 de mayo del actual año, y se anticipa con una serie de actividades previas que destacan la rica cultura musical de la región. La semana comenzará con LG in the School, un evento educativo en Miami Senior High a las 9 a.m., donde se fomentará la apreciación por la música latina entre los jóvenes. De ahí se realizarán otras actividades que incluyen el homenaje a la persona del año, en este caso el colombiano Carlos Vives.
Me tienes sin cuidado, si un día despierto y ya no estás aquí a mi lado. Oh, quiero un nuevo horizonte, donde quieres ser salvo.
Gracias por escuchar Arte Express. Un 21 de octubre del año 1925, cuando nací en La Habana, Cuba, Celia Caridad Cruz y Alfonso, quien años más tarde sería conocida como la Guarachera de Cuba o la Reina de la Salsa, gracias a su imponente voz y carisma que la inmortalizaron en el mundo entero. La destacada trayectoria de Celia Cruz la llevó a ser considerada en la actualidad una de las artistas más prominentes de la historia musical de Cuba y Latinoamérica. África. Por ello, constantemente su figura continúa siendo merecedora de reconocimientos y tributos, como el sello que recibió por parte del Servicio Postal de los Estados Unidos como parte de la serie Latin Music Legends Forever, o la moneda de 25 centavos en la que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos inmortalizó su imagen como parte del American Human Quartet Program. Asimismo, empresas como Mattel ha rendido homenaje a la guarachera con una Barbie a su imagen y semejanza, y la cual destaca en su línea Mujeres Inspiradoras. Y a un año de la conmemoración de su centenario, Celia Cruz Estate y Love and Life Studios presentaron un disco conmemorativo llamado Celia en Vivo, 100 años de azúcar. Esta es solo una parte de las actividades que la Fundación Celia Cruz prepara para enaltecer el legado del artista. Las mismas iniciaron este mes y concluirán en octubre del 2025. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express con la música de Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión del programa. Les enviamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.